varias canciones, particularmente el mantra principal, el Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es una invocación a la energía de Dios, una invocación a Dios, donde cuando lo cantamos estamos orando para poder ocuparnos en su servicio. Así que la modalidad del canto es que quien está con el instrumento y con el micrófono canta y nosotros escuchamos, y luego cantamos nosotros y quien está con el instrumento y el micrófono escucha. Así es un ida y vuelta. Así que los invitamos también a plegarse, a sumarse a este canto de los mantras y particularmente del Maha Mantra.
Thank you. Thank you. Oh. Lo que estamos haciendo se llama Sankirtana. Kirtana, la traducción del sánscrito sería cantar, glorificar, o sea, o con cantando directamente, con música o también hablando. Todo es kirtana. Y san significa junto, no solamente solo, sino en congregación con otras personas. Y en las escrituras sánscritas, como aquí tenemos Bhagavad Gita, como la Biblia de la India, ahí se explica que en diferentes épocas hay diferentes métodos para acercarse a Dios. Puede ser la adoración en el templo, puede ser sacrificios, meditación. Y en esa era es algo más sencillo porque no somos muy cualificados desde el canto. Cualquier persona puede participar fácilmente. Y son tres palabras en ese mantra y muchos otros mantras que también se pueden cantar. Pero ese es el Maha Mantra. Y la idea es que establecemos nuestra relación con Dios, con Krishna. Que está, pero la tenemos olvidada. No somos muy conscientes de su presencia. A veces lo intentamos quizás en una oración, comunicar, pero no es tan fácil, porque no, quizás no escuchamos la respuesta, ¿verdad? Aquí, no sé si es en todos los barrios, pero en el barrio donde estuvimos han puesto cartelitos, algunos devotos, se pongo cristianos, y uno pone, no estás solo. Necesitamos hablar. Dios. ¿Alguien no lo ha visto? Nos preguntamos, ¿realmente Dios tiene necesidad de hablar con nosotros? O quizás, sí, nosotros tenemos necesidad, pero no sabemos cómo hacerlo. Pues es una invitación, evidentemente. Porque muchas veces sí nos encontramos solos, aunque estemos en compañía, externamente hablando. Podemos estar en una sala llena de gente, pero en el interior estamos solos. Entonces, Dios es muy inteligente. Él sabe. Él nos dice, no estás solo. Necesitamos hablar. Porque yo estoy a tu lado, pero no sabes. Primero no sabes qué soy, incluso si supieras que yo soy, no sabes cómo me comunico. En Bhagavad Gita, aquí Krishna, él dice, Videshu Sarvachishati, yo estoy en el corazón de cada entidad viviente, no solamente de los humanos, también pájaros, o perros, o cualquier otro ser vivo en el corazón, Krishna está presente. Pero es el humano que tiene la facilidad, la oportunidad de comunicarse, y sabe cómo. Para poder hacerlo, hace falta purificar el corazón. Porque si no, es como si fuera un espejo cubierto de polvo. Podemos mirar al espejo, pero no vemos nada. Cuando está limpio, podemos ver a nosotros y también a Dios. Pero cuando está la invitación, necesitamos hablar, tenemos que hacer algún arreglo para establecer la comunicación. Y el canto del Mahamantra es uno de esos métodos, es una herramienta, una facilidad que Dios da, la oración, el canto de su nombre, para establecer esa comunicación, para limpiar el corazón, para limpiar el espejo, y así tendremos claridad. Y lo hacemos tendremos una experiencia directa. Es algo práctico, no es teoría, sino cualquier persona que con sinceridad se acerca a Krishna cantando su nombre, Krishna reciproca. El Bhagavad Gita también dice: aquellos que me adoran con amor, pues yo les voy a dar la inteligencia, cómo pueden acercarse a mí. Es cuestión de nuestra actitud. Si ahí de alguna manera brota un deseo, vemos la invitación, sí, no está solo, necesitamos hablar. A ver, ¿cómo puedo hablar? Si nos surge ese deseo, Krishna en el corazón hará arreglos para que podamos aprender el lenguaje, cómo podemos hablar. Y si lo hacemos, en realidad, en este momento, también encontraremos solución a los problemas básicos de la vida. Todo el mundo quiere ser feliz, no quiere estar solo, quiere estar bien acompañado, tampoco quiere estar, a veces se dice, más vale estar solo que mal acompañado. Eso también es verdad. Si hay que elegir entre estar solo y estar mal acompañado, pues más vale que uno esté solo. Pero como se dice ahí, no estar solo. Necesitamos hablar. Ahí estoy yo. Krishna dice, Dios nos invita. En realidad, esta solitud, o como digamos, buscamos la buena compañía. Entonces, incluso si la encontramos, ¿cuánto tiempo va a durar? En el mejor de los casos, una vida. Son pocos casos, ¿no es verdad? Aquí hay matrimonios que están juntos más de 10 años. ¿Ninguno? Bueno, ¿20 años? ¿30 alguno? ¿30? ¿35? ¿40? Mis padres estuvieron hasta que dejaron a su mundo 55 años. Yo ahora estoy en el año 30 en mi matrimonio. Pero somos como especie en extinción. A veces son 30 días que llegan. Pero nos vamos a suponer el mejor de los casos por una vida. Pues puede ser eso, 50 años, 60 quizás, hasta 80, no, difícilmente. Los dos llegan a cumplir 100, quizás podrían estar años, 80 años juntos. Pero algún día, y normalmente es mucho antes, incluso la mejor compañía no puede seguir. Porque uno de los dos se va, los dos se van, o de alguna manera el vínculo se rompe. Y ahí estamos solos. Cada uno, se dice, pilotea su propio avión. Podemos estar a veces en la tierra, los pues, si nos atienden con la gasolina, limpian los cristales, algún tornillo que está flojo, se pone bien, pero finalmente cuando se despega, el avión está solo. El alma, nosotros como individuos, finalmente estamos solos. Pero para eso hay que prepararse y entender que en realidad no estamos solos. Por eso se dice, no estás solo, necesitamos hablar. Realmente me llamó la atención ese cartelito. Porque es verdad, podría haber venido de un devoto de Krishna que lo había puesto. No está solo, necesitamos hablar. Y la cuestión es esa, ¿cómo podemos llegar a esta situación que realmente esta relación con Krishna, con Dios, se establezca, se restablezca firmemente y nunca más estaremos solos? Eso es posible. Eso se llama conciencia de Krishna. Y de eso es lo que estamos tratando. Todo eso va en eso. La conciencia de Krishna. En sánscrito esto se llama Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati. Estas palabras desconocidas, pero es. Mati es la mente y Bhavita es la absorción. ¿Sí? Está pensando en algo constantemente. Y es Krishna Bhakti Rasa. Es el sentimiento, el sabor que uno tiene cuando uno desarrolla amor por Dios, amor por Krishna. Y cuando la conciencia está absorta en ese estado, eso es conciencia de Krishna. Y esa es la situación donde no estaremos más solos. Y podemos hablar constantemente con Krishna, en el corazón. Y en ese estado, se dice, el devoto se vuelve completamente feliz. Anandam Buddhivardhana. En realidad es un océano que se expande constantemente, no tiene fin. Es el nivel espiritual, no tiene nada que ver con este mundo. Y eso se puede alcanzar incluso en este mundo cantando el Santo Nombre. Eso es la gran bendición para esta era, donde la meditación es muy difícil para la mayoría. No somos yogis que nos podemos meter en una cueva y no solamente 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde, meditación, no, eso son durante todo el tiempo, prácticamente no comiendo nada. Eso no es un práctico. Grandes sacrificios, muy caro, tampoco tenemos esas facilidades. La adoración en el templo también es muy opulenta, costoso, necesitamos muchas personas que nos ayudan. Todo eso no es práctico, por lo tanto en esa era el método tan sencillo es cantar, recitar el nombre, si no podemos hacerlo con otros juntos, con acompañamiento musical, también se puede recitar una oración. Es una oración, en realidad el Maha Mantra es una oración, es una manera de hablar, de comunicarse con Krishna, con Dios. Y el significado también es sencillo. Nosotros, como almas, tenemos la relación de un sirviente amoroso, eterno. Entonces el Maha Mantra, ahí pedimos, por favor, ocúpanos, ocúpame en tu servicio trascendental. Y Krishna es muy bondadoso. Si lo pedimos sinceramente, hará los arreglos para que podamos servirle. Y en realidad, el canto en sí ya es un tipo de servicio, es una glorificación. Aparte que puede ser una oración para pedir ocupación en su servicio, también es una glorificación. Y entonces eso es un servicio. De todos los aspectos es auspicioso. Y invitamos a todo el mundo a participar. No cuesta nada, no cobramos por ello. Y si podemos seguir haciéndolo en casa, en nuestro tiempo libre, veremos cuán beneficio se puede obtener estableciendo la relación con Krishna. Ya no estaremos más solos. Ese es el resultado. Pues podemos, sabiendo todo esto, cantar un poco más. Si alguien quiere aclarar algún punto de lo que hemos hablado, puede hacerlo ahora, y no luego seguiremos hablando un poco más sobre Bhagavad Gita. Vamos a ver algún verso y vamos a comentar. Habrá oportunidad más adelante. Entonces, repetir el Maha Mantra no es difícil, todo el mundo lo puede leer, ahí está. Quizás podemos intentar repetirlo juntos, unísono, para situarnos en la onda. Si queréis repetir, vamos dos en dos, tal como está puesto ahí. Hare Krishna. Casi no oigo nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Mucho mejor, pero podría ser mejor aún. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Krishna.
Krishna Krishna.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Rama Rama.
Rama Rama.
Hare Hare.
Hare Hare.
Jai. Gracias.
Thank you.
vamos a leer algo, Bhagavad Gita, tal como es, traducción y significado de su divina gracia hacia la Siddhanta Swami Prabhupada, el Acharya fundador del movimiento Hare Krishna. Vamos a leer el capítulo 8, el cual tiene el título Alcanzando al Supremo, versos 5, 6 y 7. Vamos a leer. Krishna habla a Arjuna y le explica qué pasa al final de la vida. En el verso 5 dice: Antakale chaman eva smaran nukva kalevaram yak prayati samadhavam yati nasyatra sanshayam. Quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, la suprema personalidad de Dios, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. El verso siguiente dice: cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear, con tus actividades dedicadas a mí, y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. El significado de Srila Prabhupada dice lo siguiente: en este verso se recalca la importancia del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que abandona el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental del Señor Supremo. El Señor Supremo es el más puro de los puros. Por lo tanto, todo aquel que esté consciente de Krishna constantemente también es el más puro de los puros. La palabra smaran, recordando, es importante. Recordar a Krishna no le es posible al alma impura que no ha practicado el proceso de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional. En consecuencia, uno debe cultivar conciencia de Krishna desde el mismo comienzo de la vida. Si uno quiere lograr el éxito al final de su vida, el proceso de recordar a Krishna es esencial. De modo que se debe cantar constante, incesantemente el Maha Mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Señor Chaitanya ha aconsejado que uno sea tan tolerante como un árbol, Sarodhira Sahishnu. A una persona que canta Hare Krishna se le pueden presentar muchísimos impedimentos. No obstante, tolerando todos esos impedimentos, uno debe continuar cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, de modo que al final de su vida pueda tener todo el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. Y el significado del verso siguiente: cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Ahí dice Prabhupada: aquí se explica el proceso mediante el cual uno cambia su naturaleza en el crítico momento de la muerte. La persona que al final de su vida abandona su cuerpo pensando en Krishna alcanza la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Pero no es cierto que una persona que piense en algo diferente de Krishna alcanza el mismo estado trascendental. Este es un punto que debemos notar muy cuidadosamente. ¿Cómo es posible morir en el estado mental apropiado? Maharaj Bharata, aunque era una gran personalidad, pensó en un venado al final de su vida, y por ello, en su siguiente vida fue trasladado al cuerpo de un venado. Aunque como venado él recordaba sus actividades pasadas, tuvo que aceptar ese cuerpo de animal. Indudablemente los pensamientos que se tienen en el transcurso de la vida se acumulan e influyen en los pensamientos que uno tiene en el momento de la muerte. Así que esta vida crea la siguiente vida de uno. Si en la vida actual uno vive bajo la influencia de la moralidad de la bondad y piensa siempre en Krishna, es posible que al final de su vida uno recuerda a Krishna. Esto no ayudará a uno a ser trasladado a la naturaleza trascendental de Krishna. Si uno está absorto del modo trascendental en el servicio de Krishna, entonces su siguiente cuerpo será espiritual, no material. Por consiguiente, el canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el mejor proceso para que al final de la vida uno cambie con éxito el estado de su existencia. En el otro significado del último verso, dice esta instrucción, que se le da a Arjuna, es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno debe abandonar sus deberes u ocupaciones prescritas. Uno debe continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna. Eso lo liberará a uno de la contaminación material y le ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo, Krishna Loka, sin ninguna duda. Antakale, shamam eva, smaram mutva kalevaram yak prayati, shamam bhavam yati nasyatra sanushaya. Quien quiera al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, de eso no hay ninguna duda. Om Agyana Timiran Nasya Yamanyana Shalakaya Chakshuru Nidhitam Yena Tathaya Shiva Deva. Aquí Prabhupada menciona el momento crítico que a todos nosotros se presentará tarde o temprano. Y es el cambio del estado de existencia. Lo que llamamos muerte en realidad es un cambio, no es un final, no se termina todo y desaparecemos para siempre, no es así. Sino el alma espiritual es eterna y reside dentro del cuerpo como un conductor en un vehículo. Lo conduce, lo mueve, mientras funcione muy bien, si ya no funciona más, se sale, se coge otro. El cuerpo, mientras está más o menos saludable, funciona, uno puede vivir en él. Cuando ya las funciones físicas no continúan más, se sale fuera y se entra en el vientre de otra madre para construirse otro cuerpo nuevo. Ese es el proceso. Yang Yang Lapis Marambhava. Y quien lleva el alma de un estado a otro es el propio cuerpo sutil, compuesto por mente, inteligencia y el sentido del ego. El cuerpo burdo, lento, hecho de tierra, agua, fuego, se va a descomponer, eso lo sabemos. Cualquiera que observa un cadáver ve que todo lo que es la materia densa se va descomponiendo y finalmente desaparece. Como dicen, el polvo potreado y vuelve al polvo. Esta metáfora quiere decir que los elementos materiales, el cuerpo fue construido y a los elementos materiales volverá. Igual que una casa, ese edificio, ¿de qué se compone? Ladrillos hechos de tierra, para hacerlos hizo falta fuego, se mezcla con agua el cemento, hay una reacción química, en muchos aspectos se usa también el fuego, el calor. El aire, por supuesto, para secar, y se queda el cemento siempre mojado, no va a funcionar, tiene que secarse. Pues esos elementos se componen y de repente tenemos un edificio, muy bien, durará su tiempo, 100 años, 150, quién sabe, pero 500 años dudoso, no está hecho de piedra, granito, sino cemento que con el tiempo pierde sus cualidades. Pues podemos suponer, después de cierto tiempo, este desiste, desaparecerá. Pero los ingredientes no van a desaparecer, solamente se va a descomponer en tierra, agua, fuego, otra vez. Y quizás en un futuro vendrán otros hombres, cogen los ingredientes, de nuevo hacen una forma y pueden construir otra cosa. Pues el cuerpo es así. Pero el cuerpo supimo, la mente, la inteligencia, el ego, este sentimiento del yo que tenemos, esto va cambiando. Incluso vemos en esta vida, de pequeño o de joven, tenemos unas ciertas ideas, cuando nos damos, hacemos mayores, cambian en muchos aspectos. A veces se dicen maduramos y las ilusiones se van y uno ve la cosa tal como es, y más viejo que se hace uno, más claro ve tal como es la cosa, que no es tan brillante y prometedor como parece cuando uno es joven y se quiere comer el mundo, hasta que realiza cuando es viejo, el mundo me ha comido a mí. Eso no es lo que pasa, y al final nos comerá, se decía el cuerpo. Pero el cuerpo sutil, ¿no? El cuerpo sutil va cambiando y depende del estado nos va a llevar de una situación a otra. Y pensando o comprendiendo eso, podemos entender la importancia de la vida espiritual, de una conciencia espiritual, de una conciencia de Krishna. Como aquí Krishna dice, viene a mí. ¿Y qué quiere decir? En el significado Prabhupada explicó que hay otra naturaleza, la trascendental, la espiritual. Y allí podemos ir. Lo cual quiere decir que no se acepta más un cuerpo material que se va a descomponer después del día. La vida eterna, en una situación de trascendencia, de pureza, 100%. Y ahí tampoco vamos a encontrar los efectos que encontramos en este mundo, que son cuatro principales. Todos los demás efectos vienen de esos cuatro: nacimiento, muerte, vejez, enfermedad. Esos son los cuatro efectos. Y normalmente pensamos, eso no tiene solución. La vida es así. Y nos conformamos y quizás adoptamos la filosofía, pues hay que hacer lo mejor del momento, disfrutar del momento mientras que dure. Y ya un día se acaba todo y ya está, se acabó. Voy a descansar en paz, para siempre. Mentira. No se descansa para siempre y menos en paz. El alma sigue vivo, porque es eterno, no se puede morir. Y la situación siguiente que tiene que adaptar según sus actividades, el karma, puede ser peor. Quizás puede ser mejor en algunos casos, pero a veces no es mejor. Y cualquier situación que sea, incluso una que aparentemente es mejor, tampoco va a durar. De nuevo vamos a tener la misma historia, que el cuerpo que nos acompaña en esa situación no va a durar para siempre. Algún día también morirá y nosotros seguimos viviendo. Vamos a otra situación. Ese cambio de situaciones es para el alma no es natural, es un sufrimiento. El samsara, el ciclo de nacimientos y muertes. La situación donde uno se encuentra en casa, en su hábitat natural, es el mundo espiritual. Es la trascendencia. El alma es espiritual, no es material. Por lo tanto, es tan importante. Aquí se dice, se recalca Prabhupada, dice la importancia del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que abandona el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental del Señor Supremo. Eso es el proceso de conciencia de Krishna. En realidad todo el yoga, todo el proceso religioso finalmente tiene esa meta. Cómo hacerse o volverse consciente de Dios y volver con Él. El concepto que sea. Pues cómo lograrlo, eso es la cuestión. Y aquí puedo tratar unos indicios como el Señor Supremo, la trascendencia es lo más puro de lo puro. Quien quiere entrar allí también tiene que adquirir las mismas cualidades. Como uno quiere entrar en el fuego, tiene que ser fuego. Tiene que tener la misma cualidad. Entonces, para entrar en el reino de Dios, en el mundo espiritual, hay que adquirir estas cualidades, que sí son naturalmente propiedad del alma, no que sea algo que tenemos que aprender de fuera. Pero de momento está olvidado, lo hablamos antes, nos encontramos solos, abandonados a veces, en una situación de desamparo, que no sabemos quiénes somos, tampoco hacemos por qué, sabemos por qué estamos aquí, qué estamos haciendo o qué se debería hacer, y a dónde vamos, ni idea. De dónde venimos, ni idea. ¿Quién soy? Ni idea. Es una situación muy brillante. Por eso, ¿qué dice el catecismo? Necesitamos hablar. Que se dice, necesitamos hablar, venga, yo te voy a enseñar, si tú quieres escuchar, yo te hablo. Bhagavad Gita, ¿qué es? Gita significa, en realidad, canción o palabra, y Bhagavad viene de Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Eso es, son las palabras. Bhagavad Gita está hablado directamente por Krishna, como estos versos que hemos leído hoy, esos tres, y todos. Algunas veces Arjuna hace una pregunta, pero Krishna, que toma el papel del maestro, le instruye. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién eres tú? ¿De dónde has venido? ¿A dónde vas? Todas esas preguntas, ahí están las respuestas. Y la respuesta crítica a esa pregunta, ¿qué va a pasar cuando dejamos este mundo? Cuando dejamos este cuerpo, cuando llega Antakale, o el momento último de la vida, ¿qué va a pasar? Eso es una buena pregunta, es una pregunta muy importante. Si uno no se hace esta pregunta, no significa que es muy inteligente. Solamente vivir el día a día como un, en realidad como un animal. ¿Qué nos interesa? Pues comer, dormir, tener una pareja y defender lo que tenemos, a los enemigos, los intrusos, y eso un día tras otro, otra vez, a comer, a dormir, un poco de eso, defender la situación. El día siguiente, comer, dormir. ¿Y no hay otra cosa? ¿Eso es todo? ¿O comer mejor? Eso es la meta. Poder ir al restaurante de primera, seguramente en esta ciudad, como en todas, está el alto nivel. Ahí una cena cuesta como un salario mínimo. Poco se puede permitir. Y alguien puede tener esa meta, bueno, yo cada día como esta basura, pero algún día quiero entrar en ese restaurante, tener un banquete, ¿no?, de los reyes. Y en ese dormir ahí tirado en un colchón ya viejo y maloliente, no, voy a tener un penthouse, un ático, todo, ¿no?, para mí, con vista al río, tan contaminado, pero por lo menos son vistas. Y pareja, bueno, nos conformamos con lo que venga, pero si tengo mucho dinero, pues puedo comprar lo que quiera. Si eso es la meta, la vida prácticamente es como inútil, no se aprovecha la facilidad que da el cuerpo humano. Aquí Prabhupada dice una cosa que quizás no nos recordamos, dice que en consecuencia uno debe cultivar conciencia de Krishna desde el mismo comienzo de la vida. Sí, en el Srimad Bhagavatam, otra escritura, Prahlad Maharaj, un niño pequeño, 5 años tenía. Él estaba predicando a sus compañeros de clase y les dijo, Kaumara Racha de Pragyo, una persona inteligente debe empezar con conciencia de Krishna ahora, desde cuando uno es pequeño, Dharman Bhagavatam Iha. Porque Manushyam Janmanam Durlabha, es muy raro, muy rara vez se encuentra uno en la forma humana de la vida. hay muchos otros cuerpos que también son almas como tú y yo, y hemos estado en esos cuerpos antes, y quizás en el futuro, si tenemos mala suerte. Si no nos hacemos conscientes de Krishna, podemos volvernos conscientes de cerdo, o conscientes de taro, que hay muchos por ahí, que hay mucho afecto por ellos, con la conciencia quizás va en esa dirección. Pero no, Prahlad dice, no, desde el principio, como ya de niño, Dharma Bhagavatam. Hay que pensar en Bhagavan, la suprema persona. Y dice, aunque esta vida es adruvam, es temporal, no va a durar para siempre, es verdad, pero Arsadam nos puede dar el beneficio más grande, que es elevar la conciencia al estado de conciencia de Krishna, y cuando se abandona el cuerpo, no volver a nacer. No otro cuerpo material temporal, lleno de sufrimiento, sino un cuerpo espiritual que está Sachidananda Vigraha, eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza. Ese es el mensaje sencillo, el Bhagavad Gita, el mensaje de los devotos, y invitamos a todos a participar. Y para elevar la conciencia, repetimos, muy sencillo hoy en día, es una bendición, porque no somos muy cualificados para el yoga o otro proceso esotérico, sino muy sencillo, cantando el santo nombre. La conciencia se va purificando y el amor original que sentimos como almas espirituales por el Señor Supremo se despertará. Cada uno lo tiene. Es parte del alma, es parte de nuestra naturaleza. Nitya Siddha Krishna Prema. Este prema, este amor trascendental por Krishna está en el corazón siempre. Nitya significa eternamente. Solamente ahora está olvidado, está cubierto, no somos conscientes de él. Por eso necesitamos hablar. Vamos a intentar despertarlo, dice Krishna, venga, no estás solo, yo estoy, hablemos, yo te explico cómo hacerlo. Si tienes amor, yo tengo amor. En realidad hay una relación muy estrecha entre el alma y Dios. No está muy lejos, no hay una distancia enorme, sino está en el corazón y está solamente esperando a ver cuándo nos damos la vuelta y vamos a mirar hacia él y hablemos. Y si no sabemos qué decir, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama. Oh Señor, energía interna del Señor, por favor, ocupadme en vuestro servicio amoroso trascendental. Eso es la oración. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, puede hacerlo ahora. Y si no, cantaremos un poco más. ¿Está todo claro? Bien. Sí.
Me interesó, por ejemplo, el Santa. Por ejemplo, el Señor de la Mano. Esto, por ejemplo,
No he escuchado bien. A ver.
Es infinito.
Sí, es infinito. O sea, la pregunta es si el ciclo de nacimientos y muertes, que se llama samsara, si no tiene fin. Esa es la pregunta. Depende de dónde nos encontramos. En el mundo material, mientras dura el mundo, no tiene fin. Y los mundos, o el mundo, digamos, el universo, que, ¿cómo entendemos el mundo? El mundo lo conocemos ahora como ese planeta, pero claro, el universo es muy grande. Y si hablamos del mundo material, en realidad entendemos todo el universo y los universos, porque no es el único. Hay muchos universos y todos como una nube. la energía material, digamos, del mundo material. Mientras dure el mundo material, el samsara continúa. Y ahora bien, algún día el mundo material termina. Eso sí, pero volverá a ser creado. Eso es también cíclico. Pero son ciclos muy grandes. O sea, vamos a ver, es una pregunta interesante. En nuestra experiencia, todo es cíclico. El día es cíclico. Hemos empezado esta mañana. Y ahora estamos a... ¿qué hora? Las 7:15. Faltarán unos 5 o 6 horas. Llegamos al final, medianoche. Empezó otro ciclo de 24 horas. Ahora estamos en diciembre, fin del año. Empezará enero, todo un ciclo, 12 meses, hasta el final, empieza de nuevo. La vida igual, uno nace, va creciendo, va disminuyendo en todos los aspectos, hasta que al final se termina y se empieza de nuevo. Como bebé hasta anciano, otro ciclo. Eso es el samsara para cada entidad viviente. Es como un día tras otro, o un año tras otro, una vida tras otra, y luego una creación tras otra. Eso es un ciclo enorme, porque la duración del mundo material, no creo que ni se pueda pronunciar la cifra, sería 4.300.000 por 12, por 2, por 365, por 100. Muy grande, son muchos años. No sé si son trillones o si hay alguna palabra para ello. Es como, ¿no? Son muchos ceros. Eso es la duración del universo. Cuando desaparece, durante el mismo tiempo estará en un estado latente y luego de nuevo es creado, lo que se, como en la Biblia se describe, ¿no? Al principio está el Espíritu de Dios encima del agua y luego poco a poco se van creando las cosas. Y al fin, el fin de los tiempos, también de eso se habla, todo se va a desaparecer. Pero no desaparece, no hay, todo es eterno. Solamente la manifestación desaparecerá como el mismo principio, como el edificio. Se va a volver ingredientes, elementos materiales y otra vez se construye. Entonces, todo el mundo material, con todos los planetas, todos los cuerpos, con todo incluido, se va a un estado latente de una masa y luego otra vez sale de fuera. Y ahí otra vez las almas que son condicionadas, que siguen con su mentalidad en este mundo, otro cuerpo, y otra vez el samsara, durante toda esa creación, durante millones y millones y millones de años. Por eso en un sentido es eterno, pero solamente para una parte, no para todos. Los que se liberan del samsara llegan al estado de liberación. Ahí no hay más samsara. Por eso cuando aquí se dice, Krishna dice, yat prayati samadhavan, viene a mi naturaleza, yati nastata sanshaya, no hay duda, ahí esa naturaleza, ahí no hay samsara, porque no hay creación ni aniquilación, es eterno. El mundo espiritual, la trascendencia es eterna. Esa es la diferencia. Pero aquí, las cosas van y vienen, y se van y se vienen de nuevo, y van y vienen, y van y vienen.
Yo tengo un problema que es una distancia tranquila.
Me va a costar entenderlo, ¿sí? O se acerca un poco o alguien me lo transmite. Estamos muy lejos.
Es un problema físico.
Físico.
O sea, no me sube tanto el cerebro suficiente. ¿Cómo tengo para dormir tirando el ejemplo? Me gustaría pico. Al otro día, espero que me mate por el efecto rush. O sea, así. ¿Es bueno tomar un té de hojita de coca y un poquito de café para
se ayuda, bien. Solo lo que no fuera ayudar a ser conscientes de Krishna se aprovecha, si no es algo que luego tiene un efecto secundario desastroso. Hay que usar un poco la inteligencia y saber lo que hay que hacer. Pero todo lo que es favorable para la conciencia de Krishna, aceptamos. Si no va en contra, bueno, en realidad nunca va en contra de un principio religioso, si es favorable, si no, no es favorable, naturalmente. Y si no, se pregunta al médico, se va a llorar si está bien o no. Yo no soy médico.
Sí, yo le pregunto al médico.
Bueno, ya está. Acepta la fe, ¿no? Es un experto. Aquí somos médicos espirituales. Para curar la enfermedad del olvido de Krishna, ahí sí podemos dar respuestas acerca de medicamentos. Si funciona, digo, bien. Si no funciona, déjalo. Sí. Hare Krishna.
¿Cómo? ¿Por qué estamos aquí?
Ah, la pregunta es ¿por qué estamos aquí?
Claro, teniendo todo lo que...
Sí. Todo se mueve por el deseo. Aquí estamos porque hemos tenido el deseo de venir. Cuando salimos, alguien va por la derecha, alguien va por la izquierda. Depende dónde quiero ir, qué plan tengo, cuál es mi deseo. Y todo realmente se funciona aquí. Todo lo que estamos haciendo, por una gran parte, se mueve por nuestro deseo. Ahora, en el mundo material, no es que solamente todas las cosas funcionan según nuestro deseo. Eso es lo que quisiéramos. Pero el mundo material está hecho de tal manera, empezamos con un cierto deseo, pero cuando actuamos, también cada acción tiene una reacción. Pero a veces actuamos de una manera que luego la reacción va en contra de nuestro deseo original. Y ya por eso hay que saber cómo actuar, cómo hay que hacer. Pero finalmente la respuesta es, cualquier situación que tenemos, en gran parte depende qué quieres, qué deseamos. Y Krishna está en el corazón y cumple los deseos. Nityanam, Chetanam, Chetananam, Ekobahunam, Yovidatatikanam. Que entre todos los seres eternos, nosotros somos eternos, hay uno eterno que es el supremo, Eko, Bahuna, entre todos, y él, el Yovidatato Kama, él cumple los deseos de todos los demás. Es como un gran padre que nos cumple lo que el niño quiere. Ay, yo quiero esto, yo quiero este juguete, yo quiero comer, yo quiero... Y el padre va dando. Krishna nos da todo un planeta para vivir, incluido con el agua para beber, la fruta y las cosas del campo para comer, las ovejas que dan la lana para vestirse o el algodón que crece en una planta, etcétera, etcétera. Podemos empezar a pensar todo lo que nos hace falta para vivir, ¿de dónde viene? Está dado, es como un regalo. No podemos nosotros crear absolutamente nada. ¿Pero de dónde viene? Últimamente por nuestro deseo. ¿Nosotros queremos esto? Ok, aquí, toma. Entonces, ¿por qué estamos donde estamos? Con nuestro deseo. ¿Y cómo podemos salir con nuestro deseo? Eso es la clave. Si uno quiere volverse consciente de Krishna, Krishna es el primero que nos va a echar una mano. Por eso dice, necesitamos hablar. Porque no es que él necesita hablar, eso también tenemos que entender. Krishna no nos necesita, eso es algo muy importante. Aunque somos sus partes integrales, naturalmente hay un vínculo amoroso, natural, entre el alma y el alma suprema. Simultáneamente podemos entender que nosotros, como alma diminuta, somos insignificantes. Hay muchos como nosotros. No miles, no millones, no billones. Otra cifra que no tiene palabras. Ilimitada cantidad de almas existen. Si una no está, ¿alguien se da cuenta? ¿Es una pérdida? No. Entonces, ¿Dios necesita hablar contigo? No, tiene muchos otros para hablar. Ya está hablando. En el mundo espiritual tiene más almas que aquí todos juntos, en el mundo material. Aquí somos una minoría. como los presos en la cárcel. Es una minoría. Los que viven fuera, libre en el Estado, eso es la mayoría. Entonces no necesita hablar. Pero su misericordia, que se ofrece, y dice, ¿tú estás solo? Yo creo que sí. Necesitamos hablar. Yo te ofrezco hablar contigo. Tú puedes restablecer tu contacto que se ha perdido conmigo. Y de esa manera serás feliz. Eso es la oferta. Pero depende de nuestro deseo, porque a lo mejor decimos, déjame en paz. No quiero hablar, y menos contigo. Todo bien solo. ¿No? Somos así. Yo quiero estar solo. Yo no quiero a nadie. Pero mentira, no es verdad. El alma por naturaleza tiene la tendencia a amar. Eso es cuando no quiere ningún humano, porque siempre había engaño. Siempre una decepción total. ¿Qué hace? Un perrito. Ese no me engaña. Siempre me mira así. El mejor amigo del hombre. Un gatito. Un pajarito. Una araña. No sé, aquí en Argentina, pero en Europa eso es mora. Arañas, caimanes en los sótanos y por piscinas, serpientes, lagartijas grandes. Y a veces los sueltan porque ya se hartan después de un tiempo. Y las cañerías de Nueva York está lleno de cocodrilos y entidades así que los han suelto. Y en Málaga tenemos un montón de loros, que no es que naturalmente son de ahí, sino la gente soltaba los pájaros y luego se criaron, y hay un montón por ahí. En Alemania hay también, que cuando yo era joven, nunca había algún loro o papagayo en algún parque. Hoy en día sí, en medio de Alemania hay loros en los parques, porque la gente los suelta después de un tiempo, ¿no? Se cogen animales exóticos y se cansan, porque no son, tampoco responden tanto, incluso como el hombre más asqueroso, pero no habla y no, en fin, ¿qué vas a hacer finalmente con un animal? Pero aquí la tendencia es esta, ¿no? Pero la mejor persona con quien hablar, que no nos va a destrozar, es Krishna. Eso es el punto. Nitya Siddha Krishna Prema. El amor original es hacia Krishna. El sentimiento amoroso que todo el mundo sentimos, que ahora va o a humanos o a animales o a quien sea, en realidad originalmente es para Krishna. Y ahí tiene su reciprocación auténtica, que realmente da toda la satisfacción. Eso es el punto. Pero no lo entendemos, no lo sabemos, no lo hemos olvidado. Y por lo tanto Krishna hace el primer paso. ¿Se está solo? Venga, hablamos. Pero el deseo, ¿eh? Hay que tener siempre esto muy prominente. Todo mueve el deseo. Si queremos, como se dice, la voluntad o el deseo mueve montañas. Y más cuando el deseo va en dirección de lo espiritual, en dirección hacia Krishna. Él enseguida reciproca y nos ayuda. Cuando, por ejemplo, cantamos el Mahamantra con el sentimiento de querer restablecer una relación con él, Krishna se va revelando en el corazón. Habrá una percepción directa de su presencia. O sea, la conciencia de Krishna no es una teoría que nos vamos a imaginar algo y... No, es algo práctico. Cuando se practica, cuando se cultiva, Krishna en el corazón nos habla. Se va a hacer notar su presencia. Y eso es algo que se puede comprobar. ¿Hay alguna pregunta más? Que ahora mismo en el cuerpo que tenemos, si hay otras entidades dentro,
no, si dentro de
Ah.
¿Existen más a nuestro alrededor conviviendo?
Bueno, o sea, la pregunta es, nosotros si estamos dentro del cuerpo material, yo dije en un momento que somos la minoría, pero era otro contexto, lo explicaré. Y si hay otras entidades que a lo mejor nos ven, no vemos, quiero decir, tipo espíritus, claro que hay. Hay mucho más, o sea, lo que nosotros vemos, a ver, cómo explicarlo. Tenemos sentidos que perciben una realidad a nivel de formas, olores, sonidos, ¿qué más? Sabores. Hay cinco: forma, sonido, olor, sabor, tacto, exacto, cinco. Pues el espectro de nuestros sentidos, la percepción, es limitado. Por ejemplo, los sonidos, quien sabe un poco de estas cosas, cuando compras auriculares, ¿qué te ponen? De 20 kHz a 20.000. Eso es el espectro de un oído humano de primera clase. Normalmente los 20 difícilmente lo escuchas y los 20.000 menos. A los 15.000 se pierde la capacidad de escuchar el sonido. Un perro puede escuchar sonidos más allá de los 20.000. Hay flautas, ¿cómo se llama eso? ¿Flautas se llama? Para los perros que suenan, pero tú no escuchas nada. Y el perro los escucha. Y silbato. Igual los colores o lo que se percibe, por ejemplo, infrarrojo o el otro, ultravioleta. Son ondas que el ojo humano no lo ve. Hay animales que sí lo ven. ¿Qué más? Olores, o sea, el espectro es limitado. Por lo tanto, si hay seres a un nivel sutil, por ejemplo, muy práctico, yo hablé del cuerpo sutil, ¿no? Mente, inteligencia y el sentimiento de ego. Yo creo que nadie va a negar que tenemos pensamientos y quizás también inteligencia. Pero sí, los pensamientos están, pero tú no sabes lo que estoy pensando ahora. Yo tampoco sé lo que cualquiera de vosotros está pensando, porque no lo puedo ver, no tengo para percibir. A veces dicen, pues, los que son muy afinados, que pueden leer el pensamiento, normalmente es mentira, no es verdad. Pero es eso, el espectro de nuestra percepción es limitado. Entonces hay seres en el nivel sutil, al nivel de la mente, de la inteligencia, que no podemos ver, pero están. Y a veces se hacen notar, lo llamamos fantasmas. De repente se mueven cosas. ¿Qué pasa? No hay nadie aquí. Sí hay, pero tú no lo ves. Y hay más. Microscopio, imagínate, ¿no? Es una ayuda para el ojo. Con el ojo así no podemos ver, ¿no? Un trozo de materia. Si coges un pelo del cuerpo, ¿qué ves? Una cosa pequeña así. Lo metes bajo un microscopio, incluso ya con 100 de aumento, con 1000 de aumento, de repente se abre un mundo entero. Con un microscopio atómico, cuando vas al nivel de los átomos y moléculas, cualquier cosa, la materia, es otro mundo, el microcosmos. Luego está el macrocosmos. ¿Cuánto podemos ver? Poco. O sea, hay mucho más de lo que el mundo material, incluso, de lo que podemos percibir. Pero cuando yo dije somos la minoría, me refiero a todas las entidades vivientes, todas, incluyendo no solamente los humanos, los sutiles, los no tan sutiles, las amuebas, ¿no?, los peces, los insectos, todos juntos. Somos la minoría en comparación con las almas en el mundo espiritual, que están con el Señor Supremo en sus pasatiempos. Es otro tema, no vamos a tocar aquí, pero el mundo espiritual no es solamente alguna luz y no hay más, que alguien está sentado en un trono y los demás están ahí alabando y cantando y nada más, ¿no? Hay actividad mucho más variada que aquí. Si aquí ya hay tanta variedad, ¿qué decir del origen del mundo espiritual? Si aquí hay relaciones personales, relaciones amorosas, ¿qué decir en el mundo espiritual? Ahí es el origen. Eso hay que entender. No es que aquí está todo de jauja y ahí está todo aburrido, por eso no quiero ir. Me quiero aquí, ¿no? A veces la gente dice, religión, Dios, sí, pero no, yo no quiero solamente ser un ángel todo el día con la arpa. En una nube. No tengo ni casa. ¿Qué decir un jardín con piscina? Qué aburrido. Y ahí está Dios con una barba larga, solamente siempre sentado en el trono. ¿No se aburre? Pues claro, que por eso así no es. Krishna no está ahí con una larga barba sentado en un trono. Ahora, ese concepto es válido, es el Padre Supremo. También ese aspecto hay, Narayan en Vaikuntha en un trono. Pero hay más variedad. Hay pasatiempos de juego, de vida social. Entonces ahí está la mayoría. Aquí estamos en la cárcel, estamos de minoría. Por eso hay que salir. ¿Quién no quiere salir si está en la cárcel para, ¿no?, unirse otra vez a la vida normal, entre comillas, la vida libre afuera? Claro, es la vida natural. O sea, la vida natural es en el mundo espiritual, no aquí en el mundo material. Es una vida de pena. Hemos mencionado, hay cuatro problemas que son, no tienen solución. Hagas lo que hagas. La ciencia puede avanzar lo que quiera. Lo que no va a solucionar nunca es nacimiento, muerte, enfermedad y vejez. Aunque estamos en ello, dicen, tengo pomadas, tengo cirugía plástica, tantas cosas para parar la vejez. No, señoras y no, señor, jamás es posible. Nunca. Es la ley de la naturaleza material. Cada cuerpo va a envejecer y va a morir. Cuestión de tiempo. Un poco de crema, un poco de estiramiento. Podemos pensar que cuesta que alargar un poco el aspecto juvenil, ¿no? 20 años menos, ¿os parece? Pero no. Aquí vuelvo a la realidad. Y mañana habrá otra apareciendo allí y otra apareciendo allá. ¿No es verdad? Ahí está, él sabe, porque hay, y aquí hay unos cuantos más que lo saben muy bien, y los jóvenes dicen, sí, pero todavía faltan 50 años. Mírame, piel como un melocotón. Bueno, aquí no se conoce melocotón, es durazno. Piel como un durazno, como un popó de bebé. Se usa la palabra popó también aquí. El culito. Muy suave. Ninguna arruga. Rosita. Muy bonito. Mira, ¿no? Cuando vemos los carteles grandes de esas mujeres súper bellas que anuncian algún producto. Bueno, retocado, por supuesto, porque no existe tal cosa, ¿eh? Ni cuando tendrán 20 años, ya empieza, ¿no? La primera, así, la pequeñita. No, la vejez imparable. Esos problemas no son solucionables en el mundo material. La única manera es como Krishna pone aquí, ven a mí. Deja este mundo, porque ahí no hay solución de problemas. No es posible. Eso es de la oferta. Necesitamos hablar para que te puedo decir cómo venir a mí, cómo volver a tu estado natural como alma espiritual. All right, yo creo que mucho hablar, mejor. Todavía tenemos algún tiempo, ¿cómo vamos de tiempo para cantar? ¿Cantaremos algo? Con Kirtan, eso, Kirtan. Y a lo mejor levantarse y moverse un poco, porque estamos ya tanto tiempo sentados, hay que mover las piernas. Bien, muchas gracias por vuestra atención y esperemos de alguna manera ha sido de algún aliciente para dedicar un poco más de tiempo a la vida espiritual, que es la única alternativa al sufrimiento en este mundo material.